Tamuan Chanoy seduce tus sentidos a través de la magia de la radio. ¡Siente la magia! ¡Comenzamos!
Buenas tardes, bienvenidos a Tamuan Chan. Hoy los saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, Moy, ¿cómo estás?
Excelente, una tarde excelente, calurosa. Y cálida.
Y pues, ¿qué te digo? Ya en este fin de semana que se lleva a cabo celebración de Día de Muertos y pues hay muchas actividades que hacer, pero antes yo quiero recordarles las vías de comunicación para que nos manden un mensajito, un saludo, una felicitación, porque pues la gente también cumple años hoy durante este fin de semana y por supuesto no se pierdan las recomendaciones que vamos a estar realizando para que se vayan a disfrutar de alguna actividad, a comer rico y a pasarla bonito en familia.
Sí, de eso vamos a estar hablando, de los lugares a donde vamos a les recomendamos visitar y qué es lo que va a suceder en esos lugares, qué están preparando las diferentes comunidades, los diferentes municipios en la región sur, en nuestra región, que hoy es Tamuan Chan.
Y bueno, quiero invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, Cañaveral 100.5, a través de Facebook, YouTube, @cañaveral100.5, y por supuesto a través del www.cañaveral100.5mx. Tenemos también números telefónicos, la línea Cañaveral 734-34-7-54-54. Y si quieren mandarnos un mensajito de texto, un audio, por supuesto, al 734-388-3127. Y estén atentos para que puedan seguir estas recomendaciones y preguntarles también si ustedes ya pusieron su ofrenda y qué le pusieron. Hay ofrendas muy particulares. Moy, ¿ya pusiste tu ofrenda?
No, yo no pongo ofrendas.
¿No? ¿No pones ofrenda?
No. Okay. En lo particular, pero disfruto esa temporada y me gusta ir a ver a las comunidades, precisamente las comunidades, no tanto las que hacen los municipios aquí, que de repente no tienen un contexto tradicional simplemente por participar, pero yo prefiero irme a las comunidades donde realmente es esta sucesión o traslación de conocimientos de generación en generación, ¿no?
Por supuesto. Y hay algunas muy particulares, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Con nuestro compañero, quien es nuestro enlace en la zona poniente, Hernán.
Sí, el ingeniero Hernán, de carretera 166, que nos dice las de Coatetelco. Pero las de Coatetelco se ponen en agosto, fíjate. Ahí es ahí donde viene lo que tú mencionas, las particularidades. A los últimos días de agosto, ellos son los que ya empiezan con este ritual mesoamericano a los muertos, porque lo que hoy festejamos a los muertos, como lo dijimos en el programa anterior, no es un ritual mesoamericano, es un ritual que aparece a partir del virreinato para acá.
Pues cómo ha ido cambiando o evolucionando, ¿no? A lo largo del tiempo, justamente este tipo de tradiciones que nos caracterizan y nos destacan como mexicanos, ¿no? Somos quienes celebramos la muerte una vez que hemos trascendido.
Todos le tenemos miedo, pero la celebramos.
Exacto.
Y antes de antes de entrar en el tema y en materia, sí, claro, vamos a dar los agradecimientos. Los agradecimientos no se nos deben pasar. Todo el equipo de trabajo de radio televisión morelense. Y aquí, exclusivamente en la zona sur, en Jojutla, Julio Camacho en la realización, y Osvaldo Lara y Martita Maldonado, Martita en la coordinación del programa, Roberto Díaz Guerrero en la dirección general de radio y Alejandra Flores Espinosa, coordinadora de radio y televisión Morelos.
Muchísimas gracias a todos.
Claro. Ahora sí, de lleno, ¿qué lugares son recomendables para visitar en estos días de muertos?
Pues tengo, creo que visualizado que hay exposición de ofrendas en algunos municipios de aquí de toda la región sur, pero algo más.
Ya, ¿qué hay? Bueno, algunos eventos ya empezaron desde el fin de semana.
Exacto.
Desde el fin de semana anterior. Jojutla se llevó a cabo ya el multitudinario, o sea, es increíble sale demasiada gente, un recorrido de catrinas, las escuelas participan, la ciudadanía, los mismos departamentos del ayuntamiento, otras instituciones, agrupaciones ciudadanas, se suman a ese desfile que tiene 6-7 años de llevarse a cabo. Y bueno, nunca se hacía un desfile de ese tipo. Se hace a partir de hace 10 años con la película de James Bond, lo comentábamos, ¿no? A partir de la película es que se empiezan a hacer ese tipo de desfiles, que ahora Jojutla tiene 6 años, 7 no más, que ya se ha vuelto, se está volviendo una tradición y la gente se abarrota las calles de Jojutla. El primer cuadro no puede pasar.
Sí, no, yo pasé por ahí antes, minutos antes de que iniciara, y la verdad es que la gente pues ya está preparada, ¿no? Muy mentalizada, lleva su banquito, sus sillitas, su botana, o sea, está espectacular y creo que dura más de 2 horas este recorrido.
Dos horas y
¿no?
media duró esta vez. Yo estuve en el evento, 2 horas y media, se me hace impresionante, y la gente desde una hora antes ya se está sentando en las banquetas para disfrutar.
Apartar el lugar.
Para apartar el lugar, exactamente. Eso en Jutla, y además tienen otros eventos de los pueblos. También está el Miquistli del Estado, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado tiene varios eventos, y el primero de noviembre, y en varias sedes, ellos en Cuernavaca principalmente, el Jardín Borda tiene una exponente artesanal y gastronómica, en el Cine Morelos, también películas que tienen que ver con este, en el MAPO, que es el Museo de Arte Popular, un taller de máscaras, la gente puede ir a hacer máscaras ahí. Sí, sí. En el palacio hay la dinastía de alfombristas, esas alfombras que se hacen principalmente en otros estados como Huamantla, ¿no? Uh-huh. Que es los reyes de los tapetes y las alfombras, más allá en su fiesta, claro. El 15 de agosto, ¿no? La noche que nadie duerme, que le llaman. Uh-huh. Entonces ellos están viniendo desde Tlaxcala para acá. En el auditorio de Teopanzolco, el Centro Cultural también, Amos del Recreo, que es una ofrenda rock, y también la instalación de la monumental ofrenda de Día de Muertos. Y en el Teatro Campo también, películas y obras. Eso estará tratando del Festival Miquistli en el día primero, el 31, mañana en la biblioteca, ahí en la plaza, el Parque de Solidaridad se llama, si mal no recuerdo. Ahí está la biblioteca. También tienen actividades para niños, el Centro Cultural Teopanzolco, el Jardín Borda, uh-huh. y también el Centro Cultural Los Chocolates, ahí en una de las colonias más frecuentadas de Cuernavaca. Vayan, asistan a todo este tipo de actividades que está organizando la Secretaría de Cultura también. Hoy en día la Secretaría de Cultura yo la veo desde hace mucho tiempo con gente que está dedicada a la cultura, que sí hace cultura de a pie, los reconozco y los veo y conozco a la gran mayoría por muchos años, y están dedicados a los eventos culturales realmente, no son funcionarios de escritorio, que es lo que hemos tenido por mucho tiempo. Como dijera nuestra gobernadora, son de territorio y de a pie, son gente que sí sabe de cultura
y que justamente convive, ¿no?, con la gente de estos pueblos, de estas comunidades, va, se adentra y no impone, ¿no? Porque eso es algo muy, muy importante también, no decir, bueno, es que en esta administración las cosas se hacen así, no, sino que se adapta justamente a estas tradiciones, a estas costumbres que cada lugar tiene, y que la verdad es que eso es lo que enriquece justamente, ¿no?, a la región, al estado de Morelos.
Sí, y eso sucede también en los municipios, ¿no? O sea, y sucedía. Tratan de imponer, como bien dices, sus planes de trabajo sin tomar en cuenta las características comunitarias y las formas de trabajo en las comunidades, y esto ahora está cambiando las cosas porque también la misma comunidad está siendo más partícipe. Yo veo más participación de la gente.
Y algo que, perdón que te interrumpa, algo importante que acabas de decir, ahora ya veo a muchos vecinos de otros estados que vienen a hacer sus exposiciones. El fin de semana que hubo eventos culturales justamente en el municipio de Tlaltizapán, ¿no?, en relación a esta celebración, había gente que venía de otros estados, por ejemplo Oaxaca, ¿no? Y sí, ahí conocí a una persona que hacía, bueno, que se dedica a hacer mermeladas naturales, sin conservadores, muy buenas, por cierto. Entonces, y de otros estados, y eso está muy, muy padre. En Tehuixtla también hubo mucha gente que venía de Oaxaca, de Guerrero y de otros estados, y está bien padre que vengan a Morelos a compartir su riqueza y que se lleven también de aquí hacia allá.
Ahora que mencionas Tehuixtla, saludos a mi familia tehuixteca, ganadería del abuelo Moya, allá estaremos. Y también recordar, hace años también con Emanuel Espín, que es el promotor cultural de Tehuixtla, hicimos varias actividades culturales, incluso recorridos en el panteón. 2 días o 3 días creo fueron, pero la gente respondió. Desafortunadamente, el cambio de administración, Emmanuel ya emigró de aquí por necesidades de trabajo y han dejado de hacer. No dejen de hacerlo, hay que trabajar en equipo y hay que seguir manteniendo las tradiciones.
Y hay que recordar también que RTV Morelos, pues los invita y nos invita a seguir la transmisión especial hoy, 30 de octubre, a partir de las 4:45 de la tarde, por televisión abierta, 15.1 sistema de cable, en el 15 de Total Play, Easy, redes sociales y por las 3 estaciones de radio, porque van a tener una cobertura completa para que usted, que si está en casita, si ya no le dio tiempo, pueda escuchar, pueda sentir a través justamente de la radio, la magia, pues cómo se está viviendo esta tradición y todas estas celebraciones, que la verdad es que te voy a decir algo, bueno, ya lo había dicho, es mi temporada favorita y de muchos, ¿no? Aparte de que pues hay que comer, hay que disfrutar, son espacios que tienes de oportunidad justamente de convivir con la familia, de colocar la ofrenda, quienes la colocan, quienes ponen su ofrenda, y pues hacer este intercambio, ¿no? De comidita, de reuniones con amigos, y eso está muy padre, porque pues ya viene, ya estamos casi cerrando el año.
Ya estamos a un pie, nos subimos al tobogán en septiembre,
sí,
ya estamos.
Ya, pero bueno. Yo quiero que nos compartan su experiencia, cómo están viviendo esta temporada de Día de Muertos y que nos platiquen cuál es y cómo conforman ustedes su ofrenda. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural. Pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas. Sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
En Morelos está activa la alerta de violencia de género en 8 municipios.
Coordina acciones y medidas entre los 3 poderes de gobierno y municipios para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.
Decimos no a la violencia de género. Si vives violencia o conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 079. En alerta por ti.
Morelos, la tierra que nos une.
En la primavera de México, los sabores florecen. Del 7 al 9 de noviembre, Cuernavaca recibe el 10º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Cocineras, chefs y productores celebran 15 años de nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Consulta más información en xfmgm.com y en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchanoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
De regreso aquí en Tamuanchan hoy y pues bueno, a través del 100.5 Voz y Ritmo del Sur. Moy, tenemos invitado el día de hoy.
Claro, tenemos invitados y tenemos regalos, sí.
Nuestro invitado, pueden faltar los regalos.
Nuestro invitado el día de hoy trae regalos, él es investigador, escritor, cronista, ya jubilado también, ya está disfrutando del fruto de todo su trabajo. Claro. Sí. Claro, nuestro invitado especial, Salvador Ortiz Montero. Bienvenido, Salvador.
Soy su servidor, me da mucho gusto estar con ustedes, con Samantha, con Julio, con Martita y contigo. Que
muchas gracias.
Después de 3-4 años que estábamos haciendo planes, aquí estamos haciendo realidad esto.
Perfecto.
Y un saludo muy especial a tu público, a tu auditorio, para que estén interesados en el trabajo que ustedes hacen. Pues bien, ese es el ambiente que están ustedes describiendo ahorita relativo a las conmemoraciones de los difuntos. Uh-huh. Es oportuno que haga yo algunos comentarios, que es lo que les ofrecí.
Antes de entrar en materia, Chava, o Salvador, perdón, dinos quién es Salvador, de manera breve, quién es Salvador Ortiz, bueno, Montero.
Yo soy un más igual. Yo soy el más humilde de los más iguales. Estudié trabajo social en la universidad, en la UNAM, soy licenciado en trabajo social. Y durante lo largo de mi carrera siempre anduve en las comunidades, conociendo las costumbres, los modos de pensar de cada uno de los lugares donde estuve. Puedo Perfecto. Presumir que el único estado de la República que me falta de conocer es Chihuahua, pero todos los demás están cubiertos.
El más grande te falta.
Y siempre gratos recuerdos y grandes amigos en todos estos lugares.
Adelante.
¿Cuál ha sido el favorito?
De todos. Sí. Pero los vientos del sur, los Huitzcoyotl, me enviaron a Morelos. Y aquí en Morelos ya tengo 20 años. Soy avecindado en Tlaquiltenango. Y pues orgullosamente me ha gustado mucho esta tierra y me he metido a estudiar los antecedentes a nivel allá hasta 4.000 años, Chimalacatlán. Y todas esas cosas que se van dando. La colonia, la conquista, Cuauhnáhuac, que todo esto me ha permitido llegar a esta obra que vamos a presentar y que es oportuna por el programa Tamanchan Hoy y que se llama Ecos de Tamanchan. Pero no es el tema de este programa, este es para regalárselo al público.
Perfecto. Se lo vamos a regalar a los dos primeros que nos hagan una pregunta para Salvador, una pregunta interesante para Salvador, ya sea en cualquiera de nuestros medios de comunicación, vía WhatsApp o vía Facebook, ¿cómo lo ves, Sam?
Así es, pues cualquiera de las dos nos pueden llamar al 734-34-75454, mandarnos un mensajito de texto o bien un audio al 734-388-3127. Y los primeros dos pues van a ser ganadores de estos libros que se ven sumamente interesantes.
Ahora sí, adelante, Salvador, platícanos, Día de Muertos.
Pues bien, estamos conmemorando esta temporada que ya nos dijo Samantha que le encanta, ¿verdad? Y a todos, para todos tiene un significado diferente, porque hay muchas perspectivas conforme a la muerte. Quizás una de las curiosidades que más nos angustia en un momento dado es a dónde vamos después de morir. Sí. No tanto la pregunta de por qué nacemos o por qué estamos así, eso no nos inquieta.
Ya estamos.
Pero sí, esa cuestión de a dónde vamos después de morir, claro. A mí me llegó muy intensamente durante el COVID, durante la pandemia. Estuve hospitalizado, me hicieron gasometrías, me hicieron tomografías, muchos estudios. Y llega un médico y me dice, tiene usted el 70% de probabilidades de morirse. Oh, 70%.
Y así nada más.
Pero no se preocupe, hemos sacado a otros vivos que tenían 80. Entonces ya me.
Gracias.
Primero el golpe.
Pero eso, en vez de darme miedo de morirme, ¿qué creen que me pasó? Me dio una gran curiosidad. ¿Qué pasa después de que me muera? ¿A dónde voy a ir a dar? Entonces empecé a recorrer las creencias que me han llegado. ¿Sí?
Claro.
Que los egipcios, que dicen que se pesa la pluma, el al corazón con una pluma, y que depende del peso te vas al infierno, te vas al cielo egipcio.
Qué bueno que no soy egipcio.
Los budistas que creen en el karma, que conforme a tú te portes, es como van a ser los resultados de tu vida, ¿sí? En un ciclo que es el samsara. Este ciclo samsara es que puedes ir transmigrando tu alma a animales inferiores o animales superiores,
sí, claro,
según te vayas portando. Y el grado en que se rompe ese ciclo es cuando ya llega uno al nirvana, que es la iluminación. Perfecto. Entonces, cuando nuestra alma ya llega hasta el grado máximo de ser humano. Y hay algo que es interesante en Japón, se parece mucho a la celebración mexicana.
¿Ah, sí?
Tiene muchas similitudes. Se llama Obon, se llama ese festival, porque dicen que las almas están alrededor de nosotros y que son nuestras amigas y que son nuestros parientes y que están junto a nosotros todo el tiempo y que hay que celebrarlos, hay que ofrecerles comida, bebida, entretenimiento. Ahí se parece mucho a nuestras ofrendas.
Sí, sí, claro.
¿Sí? Se hacen altares caseros, nuestras ofrendas. Uh-huh. Y en algunos templos tienen perros guardianes. Coinciden con los solos crinkles. Entonces ahí tenemos muchas cosas en común con los japoneses. Y así estuve reflexionando en esos momentos sobre a dónde iba a dar yo o a dónde vamos a dar todos. Pero lo más cercano a nosotros es el Mictlán, el Mictlán, que nos causa tanta, a algunos curiosidad como a mí, a otros les causa terror. Y en el Mictlán, que es lo más cercano a nosotros, tenemos que entenderlo como, no tanto como un espacio físico, sino como un estado también, un estado mental, un estado. Para empezar esto, nuestros antepasados confiaban en que nosotros teníamos tres entidades dentro de nosotros. El Ejiyotl, que era la vida biológica, todas nuestras funciones biológicas. El Ejiyotl estaba radicado en el hígado, según nuestros antepasados. Inclusive la imagen que encontraron en el templo mayor de Mictlantecuhtli es una imagen descarnada. Y se le ven la caja torácica, los huesos de la caja torácica, y después le están colgando los hígados o los pulmones. Sí, esa es la representación del Ejiyotl, que es nuestra vida biológica. Luego viene la teyolía. La teyolía es la conciencia, el pensamiento, es lo que nos da personalidad, el que nos identifica como Moisés, como Samantha, como Julio. ¿Sí?
Sí.
Eso radica en el corazón, según nuestros antepasados. Y finalmente el tonali. El tonali o la tonali, que es el espíritu. Tonali, como sabemos, viene del calor, pues es la fuerza, la vida, el fuego, ¿sí? Y es el espíritu o el alma. Esas eran las tres entidades, según los antepasados, que integraban al ser humano como tal. Y luego vienen cuatro destinos. Ya hablamos de los tres, de las tres entidades.
Para ahorita, para el siguiente bloque. Siguiente bloque.
Teníamos tres espacios.
Salvador, vamos a hacer una pausa para que nos sigas platicando acerca de esto y no cortemos. Y yo quiero invitar a la gente a que nos siga escuchando y pues si esto le mueve, le conecta, nos manda un mensajito. ¿Ustedes en qué creen? ¿Cuál es la versión que han escuchado? Y bueno, ya si nos quieren compartir también a dónde se van a ir o creen que se van a ir, eso es muy válido también. Creemos. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Escuchando Tamuanchanoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas, sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Radiósfera.
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 Ciencia al aire para tus oídos.
Radiósfera.
Radiósfera.
¿Alguna vez tu abuela te preparó un menjurje para curarte el dolor de estómago o el resfriado?
Oye, fíjate que le voy a hacer un ungüento a tu hermano con la medicina ancestral. Ya verás, le voy a poner árnica, romero, cola de caballo, también la corteza de... ¡Ay, sí!
Esa mezcla misteriosa de hierbas, miel y quién sabe qué más, que olía extraño, pero... que de alguna manera siempre funcionaba. Pues resulta que detrás de esos menjurjes, esas mezclas que parecían pócimas de alquimista, se esconde una química fascinante. Y la UNAM nos ayuda a descifrar estos secretos ancestrales. Aclaremos que es un menjurje. La palabra viene de brebaje y se refiere a esas preparaciones caseras donde se mezclan varios ingredientes naturales y que en nuestro país, médicos tradicionales han heredado el conocimiento de las plantas generación tras generación. Pero lo que quizá desconocían es que cada uno de esos ingredientes tiene compuestos químicos específicos que realmente funcionan. Por ejemplo, cuando se prepara té de manzanilla para los nervios, no es magia. La manzanilla contiene apigenina, un compuesto químico que actúa como relajante natural. El jengibre para las náuseas, su ingrediente activo se llama gingerol y es tan efectivo que se usa en medicamentos modernos. Y esto apenas es el comienzo. El té de hierbabuena tiene mentol, que alivia problemas digestivos. La miel no solo endulza, contiene peróxido de hidrógeno, un antiséptico natural. Cada ingrediente del menjurje de la abuela era, sin saberlo, un pequeño laboratorio químico. Los científicos mexicanos están estudiando estos remedios tradicionales para entender exactamente cómo funcionan. Descubren que muchas plantas medicinales contienen flavonoides, taninos, alcaloides, compuestos con nombres complicados, pero con efectos muy reales. Por ejemplo, el té de hibisco, que conocemos como agua de Jamaica, tiene antocianinas, poderosos antioxidantes que ayudan al corazón. El té de tila para dormir contiene farnesol, que tiene propiedades sedantes comprobadas científicamente. Pero cuidado, no todos los menjurjes son seguros. Mezclar ingredientes sin conocimiento puede ser peligroso. La química nos enseña que algunas plantas pueden interactuar entre sí o con medicamentos. Por eso es importante combinar la sabiduría tradicional con el conocimiento científico. Así que la próxima vez que prepares un té de hierbas o pruebes un remedio casero, recuerda, no estás tomando solo una bebida. Estás experimentando miles de años de sabiduría popular validada por la química moderna.
Miren, mi gente, yo les voy a hacer un remedio que es muy bueno para bajar el azúcar, para la mala circulación. Ya ven que luego a veces está uno parado y se le hinchan los pies, pues también es muy bueno. Y ahorita se los voy a hacer y van a ver cómo lo voy a preparar. Miren, aquí tengo 3 tecatitas de piña, se las voy a poner.
Los menjurjes de nuestras abuelas tenían razón, solo que ahora sabemos exactamente por qué funcionan. La ciencia no destruye la magia, la explica. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Les saluda Mónica Genis.
Radiósfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Del 30 de octubre al 2 de noviembre vive el Festival Mixixli. Este año rendimos homenaje a las mujeres morelenses con altares, conciertos, ofrendas y talleres en Azochiapan, Coatetelco, Cuernavaca y Tlaltizapán. Asiste a nuestro gran desfile el 30 de octubre a las 5 de la tarde, que en esta ocasión contará con la presentación estelar de Lila Downs en Plaza General Emiliano Zapata Salazar, Cuernavaca. Consulta la cartelera en morelos.gob.mx/Xochicalco.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir 1 tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchanoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
Ya estamos de regreso aquí en Tamuanchan hoy, por supuesto, por el 100.5 Voz y Ritmo del Sur, y tenemos un tema muy interesante, pero antes, vámonos rapidísimo a saludos.
Saludos, mi esposa Arely Velasco González desde Tehuistla.
Saludos, Arely, gracias.
Para ambos. Nicolás Mejía Pedrosa dice fuerte abrazo para nuestro invitado de hoy. Ríos Figueroa nos manda saludos, Sam Moy. Y Sonia Valenzuela, muy buena información.
Perfecto. Y ahora sí, vamos a dar continuidad porque nos quedamos en los cuatro destinos del alma y en las creencias de nuestros antepasados. Salvador, si nos sigues platicando, por favor.
Muchas gracias. En estos cuatro destinos, según era, no tanto según cómo se portaba la gente, como en otras religiones, claro, sino las actividades que realizaba, la forma en que morían. El primer destino es el Tanotihuichán, que era la casa del sol, Ichan, Chantli, es la casa, y Tonatiu, era el sol. Y ahí iban los guerreros, acompañaban al sol desde el amanecer hasta el cenit, a las 12 del día. Y también iban los postecas eran los comerciantes que andaban recorriendo todas las regiones en nombre del Imperio Azteca, iban recorriendo, pero no nada más era el comercio, ellos eran espías, los posteca. Ellos iban, regresaban y les reportaban a los militares de ese entonces, le decían, hay tantas guarniciones, hay tanta gente, son belicosos, no son belicosos, son amistosos. Entonces eran una forma de espía, por eso también los catalogaban como dignos de ir al Tenochtitlán. Asimismo, las mujeres que morían en el parto, cuando una persona, y que eran muy frecuentes porque no había tantos avances.
Sí, claro, por supuesto.
Tantos avances, y se decía que ellas eran también heroínas, que acompañaban al sol desde el cenit hasta el ocaso. Los guerreros iban desde el amanecer hasta el cenit, y las mujeres ahí los relevaban y se iban hasta el ocaso. En eso se parece mucho a las otras culturas militaristas. Por ejemplo, los vikingos. Los vikingos también se decía que los que morían en la guerra, los que morían en la muerte heroica, tenían derecho a entrar directamente al cielo donde estaba Odín, y los acompañaban unas muchachas muy guapas que eran las valquirias, ellas los llevaban. Esa era su motivación. Entre el mundo musulmán hasta la actualidad se habla de la yihad, y en la yihad es cuando alguien muere en nombre de Alá o por una causa de Alá, tiene derecho a entrar directamente a estar con Alá sin juicio, porque murió en nombre de Dios, de su Dios, claro, de Alá. Pero esto inclusive tiene un otro derecho más, que puede hacerse acompañar de 70 de sus familiares. O sea, es un buen bono para los familiares. Los familiares, o para los mismos que mueren en nombre de en nombre de Alá. Por eso existe todavía esos resabios de violencia entre estas culturas. El siguiente destino era el Chichihuacuauco. Ese era para los niños, para los bebés, para los niños jóvenes, porque era un árbol, había un árbol de leche, y ahí se, por eso se llama chichihua. Ajá. La leche, la chichi, es el seno materno. Ajá. Y huau es el árbol, ¿sí? Y co es el lugar del árbol de los senos, ¿sí? Es el Chichihuacuauco, y era para los niños. Y luego estaba el Tlalocan. El Tlalocan para los muertos por ahogamiento, para los que tenían muertes relacionadas con el agua, o por rayos, o por enfermedades relacionadas con el agua, ellos iban al paraíso. El Tlalocan era el paraíso. Algunas veces se ha dicho que el mismo Tlalocan es el Tamuanchan. Son las especulaciones antropológicas.
Sí. Dependiendo del autor.
Había también los niños que sacrificaban a Tlaloc. Había un lugar que se llama Cuauhtoca, perdónenme porque a veces no hablo náhuatl, aquí hay mucha gente que escucha el náhuatl, pero decían que sacrificaban a los niños y si mejor lloraban es que iba a llover más. Esos niños, esas almas también se iban a Tlalocan, ahí quedaban. Nos puede parecer una crueldad, pero en el pensamiento de aquel entonces era hasta un honor mandar al niño a que lo sacrificaran. Y finalmente el Mictlán que era para los más iguales, igual que yo, igual que ustedes, era para la gente común. Entonces, y en el Mictlán había muchas etapas. El sufrimiento de la vida no se acababa cuando ya se moría la persona, sino que tenía que cumplir varias etapas, 9 etapas. Estas etapas, el primero era Ixcuintlán. Ixcuintlán era donde se tenía que cruzar el primer río, y en este río teníamos la ayuda del xolotl, el perrito. Por eso no hay que maltratar a los perros, era nuestro perro guía, que ahora aparece muy, muy frecuente en las ofrendas también, y está muy asociado con las costumbres mortuorias, ¿verdad? Y hay que cuidar a los perritos.
A todos.
Si no cuidaban a esos perros, se le negaba el paso y ahí se quedaba vagando el alma, ahí, nada más, en la mera entrada, ¿sí? Pero si pasabas ya esa entrada, entrabas al Tepeyolotl. Uh-huh. En el Tepeyolotl ese era el dios de las montañas, del eco, de los terremotos. Aquí nos tocó muy fuerte, nos maltrató Tepeyolotl hace algunos años, 8 años para ser exactos. Así es. Ese canijo Tepeyolotl. Pero este lugar, había un lugar donde chocaban los cerros. Uh-huh. Estaban chocando los cerros. Entonces el alma se tenía que poner lista. Cuando se separaba el cerro, ¡paz! Se tenían que pasar. De otro modo, los aplastaban y ahí se quedaba esa alma.
Wow.
Según las creencias. Luego venía el Xtépetl. El Xtépetl era un camino que tenía orillas con obsidiana. La obsidiana es con el material con el que hacían los cuchillos. Uh-huh. Entonces, así para es. Pasar, estaba muy estrecho, tenía que pasar y se iba desgarrando. Se iba desgarrando la piel, se iba arrancando la carne. Uh-huh. Y cada vez se iba uno esqueletizando, se iba perdiendo aquello que teníamos de nuestra biología. ¿Sí? Ahí se va perdiendo todo. Luego viene el Cehualoyan, que era un lugar de vientos. El viento del norte, el Huitzecayotl, que a mí me gusta porque fue el que me trajo aquí a la región, ¿verdad? Era el viento del sur, luego estaba Cuautlampa y Jecatl del oeste y Tlahuiztlampa y Jecatl de oriente. Uh-huh. Tlahuiztlampa es la estrella del norte, ¿sí? Venus, por eso era la del oriente.
Ah, ya.
O sea, ¿cómo van estructurando? Exacto. ¿Cómo iban estructurando? A lo mejor equivocados, pero tenían una estructura muy...
Una idea, ¿no?
Una idea muy
estructurada. ¿De dónde agarrarse?
¿Sí? Y en ese lugar del viento, esos vientos venían de todos lados. Imagínense un remolino, una vorágine. Ahí se arrancaban todas las pertenencias, la ropa, las joyas, las armas, todo lo que se pudiera recordar, las cosas materiales del mundo de los vivos. Ahí se queda uno ya sin carne. Sin nada. Anteriormente, sin cosas,
sí,
pero seguía el alma, seguía la teyolía, ¿sí? Y luego también seguía el tonali. Luego sigue el temimiloyan. Según creían, en ese lugar había flechas que lanzaban arqueros ocultos, que nunca los veían, lo único que sentían era el flechazo. Pero decían que esas flechas eran las que se perdían en las guerras, eran las que no mataban en la guerra del mundo, iban a matar a las almas en el mundo subterráneo.
O sea, no se salvaban.
No se salvaban.
Por ningún lado se salvaban.
Ni allá.
Por eso, ahí preferían morirse ahí, mejor en el Tonatiuhchan, en una guerra heroica.
Real.
Real. Sí. Y ahí, porque todo el mundo les iba a tocar.
Exacto.
Entonces,
la otra batalla.
Así, la otra batalla. Lo dijo muy bien.
Comprometerlos.
Y luego el Teyolocualoyan. El Yolotl es el corazón. Y el cual oyen es comer, ¿sí? Entonces, donde nos comían el corazón. Según esto, encontraron un jaguar, y el jaguar era una bestia. Esa bestia se comía el corazón y ahí le quitaban toda la teyolía, ¿sí? Entonces ya nada más quedaba el tonali para seguir el camino, ya nada más era la conciencia, el pensamiento,
el alma,
¿no? ¿Sí? Y luego, después de eso llegaban a la Panacualoyan, que es la desembocadura de ese río que ya habían recorrido.
Claro.
ese Apanacualoyan era desembocado en una laguna pestilente, una laguna, no sé qué sustancia tendría, pero decía que era muy fea. Aquí se compara un poco con las creencias de Caronte, que en su barca, era una creencia romana, ¿sí? La laguna Estigia, en donde Caronte tenía su balsa y cobraba, a ver, creo que eran liras, ¿no?, en aquel entonces. Porque era la moneda de Roma, ¿no? Claro. Es una broma eso. Entonces, Caronte les cobraba por pasar, ¿sí? Y aquí se compara mucho con el perrito que atravesaba el río, sí, y con esta laguna que tenía que atravesarse ya después de recorrer todo el río y ir a la laguna del Apanacualoyan.
Ay, Salvador, pues, ¿qué te puedo decir? Es algo muy interesante, muy extenso. Vámonos con una reflexión, por favor, porque ya se nos va el tiempo. Y, pues, evidentemente la invitación está justamente para que regreses y nos sigas platicando acerca de toda esta información, porque estoy segura que toda la gente que nos está escuchando se quedó picada con estos temas y tenemos que retomar.
El siguiente tema tendrá que ser Tamuancha en el libro. Así es. Adiós.
Lo hacemos con mucho gusto. Vamos a irnos muy rápido para terminar esto y la reflexión. Ya que pasamos todas esas aventuras en los 9 niveles, uh-huh, hay otros 9 ríos, ¿sí? Uno donde se descubre el valor de la vida. Otro donde ya llega la inconsciencia. Otro donde se recuerdan los deseos y todas las cosas bonitas que nos pasaron. Uh-huh. Otro, se llega la lucidez, la satisfacción de haber vivido. Otro, que te encuentras a otras almas y se ayudan a seguir. Uh-huh. Todavía la colaboración, un tequio. Otro, llegas a la plenitud, la armonía y la paz. Y llegas con Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtzihuatl, que eran los dioses que estaban, los dioses guardianes, le daban la bienvenida al alma. Y ahí terminaban los padeceres, según, ¿sí? Pero ahora hay algunos antropólogos que dicen que no se acababa, sino que había un ciclo, ¿sí? Hay un trabajo de Leonardo López Luján que dice que el Mictlán no es el infierno católico. Y, realmente lo que quiero es esto. Si nosotros podemos celebrar a los muertos, vamos a hacerlo, porque la celebración de los muertos es la celebración de la vida. Si podemos poner una ofrenda, podemos ir a los eventos, inclusive disfrazarnos de calacas o de catrinas, o inclusive de Halloween, si podemos ver Macario, si podemos ver hasta Coco, ¿verdad? Claro. Es que estamos vivos.
Así es.
Es que estamos vivos. Vamos. Entonces vamos a disfrutar lo que nos ofrece el mundo. Los aromas, los sabores, los paisajes. Vamos a disfrutar nuestro Tamuanchan, que es donde estamos.
Perfecto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Tamuanchan Hoy.
Hacemos una breve pausa en nuestro recorrido cultural, pero regresamos con más información y sorpresas.
No te vayas. Sintoniza Cañaveral 100.5 FM
y síguenos en Facebook.
¡Puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
A mí.
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. Chécala. Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Continuamos con nuestro recorrido por el mítico Tamuanchan Hoy. Sigue disfrutando de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de nuestra región. Encuéntranos en redes sociales como Cañaveral 100.5 FM en Facebook y YouTube.
estamos de regreso en Tamuanchán hoy y pues bueno, tenemos estas recomendaciones gastronómicas y también de viaje para que vayan a disfrutar justamente este fin de semana con toda la familia y celebrar de esta manera, pues como bien lo acabamos de escuchar, la vida y la muerte en una, pues en, de una sola vez.
Sí, de parejo, y estamos festejando la vida comiendo y comiendo sabroso. La recomendación gastronómica para este fin de semana es nada más y nada menos que en Tequesquitengo, y para eso nos visitan hoy dos viejos amigos, Celis y Chava. Pero ustedes platíquenos brevemente quiénes son, ¿no? ¿Qué hacen?
Buenas tardes, yo soy Salvador Parra, ayudante de Tequesquitengo y coordinador del evento de Altares del Lago.
Perfecto.
¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy José Manuel, Pepe Moroco conocido, Tequesquitengo, y estamos aquí para apoyar también a nuestro ayudante municipal y al evento.
Perfecto, platíquenos de qué se trata el evento Altares del Lago.
Pues más que nada de lo que se habla en las, lo de la muerte, ¿no? El altares en el lago es representando, ¿no? La muerte de nuestros seres queridos. Tenemos una cartelera muy, muy amplia. Empezamos el 31, viernes 31.
Mañana.
Ya estamos a la vuelta.
A las 6 de la tarde. Empezamos ahí en el crucero del Pura con un desfile, con lanchas y carros alegóricos. A representación de...
¿A partir de qué horas?
A las 6 de la tarde exactamente salimos del crucero del Proa, el punto de reunión a las 5. Salimos hacia el centro de Teques, y en el centro de Teques vamos a tener concursos de altares en tierra. Y tenemos premios para los altares, del primero, segundo, tercer lugar. Les seguimos invitando porque hay poquitos apuntados todavía. El primer lugar son 18 mil pesos. El segundo lugar 13 y el tercer lugar 8 mil pesos.
Perfecto.
¿No? Vamos a tener por parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Marina, una sinfónica para que la gente la escuche y esté ahí agradablemente en el mero kiosco de Tequesquitengo. Va a haber eventos culturales y una actriz que viene haciendo representación de lo que es la historia del lago de Tequesquitengo. Lo va a representar ahí ella con lo que sabe hacer, ¿no?
Una puesta en escena.
Una puesta en escena, ¿no?
Perfecto.
Y ahí vamos a estar en el Zócalo, vamos a premiar, vamos a calificar. Va a estar muy bonito, vamos a adornar muy bonito el Zócalo de Tequesquitengo. Invitamos a toda la gente y ya después el primero, aquí mi amigo Pepe, que nos diga qué nos espera el primero de noviembre.
Bueno, lo más importante es que vaya la gente, de toda la región, ya sea de aquí de zona sur y del estado que nos acompañe, que vaya a tomar un momento agradable familiar y de alguna forma conozca también nuestros antepasados, ¿no?
Claro.
Y lo más importante es que va a haber muestra gastronómica o comidita, y es como tipo kermés de varios lugares. Estamos junto con el municipio de Sosocotla y el municipio de Puente Isla también. Estamos haciendo un solo Tequesquitengo, entonces también ellos son invitados, son participantes también con nosotros. Va a haber en las salas de Tequesquitengo, de la parte de que le corresponde a Puente Isla y a Sosocotla, también va a haber actividades, como igual comida, gastronomía, van a estar los artesanos de Sosocotla, o sea, va a haber varias actividades. Cada lugar en Tequesquitengo, en cualquier negocio, va a tener su actividad durante la vuelta al lago, que es una caravana donde todas las lanchas van arregladas, todas, y la intención ahí es también de que, aparte que toda la gente que va a participar, porque hay premio también en el agua, haciendo los altares, un altar en una lancha, pero en este caso va a ser nocturno, va a ser en la noche. Entonces sí queremos que la gente de alguna forma pues vaya, visite, y si quiere ir, pues hay lanchas también que van a ser colectivas. El precio accesible son 350 pesos por persona, que estamos hablando el recorrido es de 2 horas y media. Dentro del recorrido pues va a haber actividades con los fuegos pirotécnicos, y cada lugar, cada establecimiento va a aportar un granito de arena para el evento.
Perfecto, o sea, yo puedo llegar con mi familia, llego a un establecimiento, el que quieras, y ahí puedo abordar la lancha y ahí disfrutar un recorrido más o menos 2 horas.
2 horas y media, sí, porque vamos a ir haciendo paradas. Por ejemplo, el punto de reunión es en Cangrejo Beach.
Va a ser la sede.
La sede. Y de ahí vamos a empezar a recorrer hacia las manecillas del reloj. Y vamos a llegar al punto de reunión que es la boya de la iglesia.
La boya, hay una iglesia hundida. Hay mucha gente que todavía no cree que hay una iglesia que está hundida. Sí.
Es que es un punto muy significativo en Tequesquitengo y atractivo a la vez, turístico, y donde siempre regularmente se hacen las ofrendas. Entonces vamos a hacer una ofrenda ahí, va a estar arreglada la boya, vamos a hacer el recorrido, y la gente pues que no conoce, pues va a conocer ese día.
Perfecto. Sam, ¿quieres preguntar
algo más? Que reiterar la invitación a la gente para que acuda este fin de semana, y solamente van a ser estos dos días.
Sí, dos días, 31 y 1 de noviembre.
Okay. Bueno, la invitación a la gente.
Ajá. Sí, los invitamos, va a estar muy bonito. Seguimos en el Bonji va a dar un espectáculo de se van a saltar con antorchas.
Va a ver, ¿eso ahí es nuevo?
Sí, bueno, no, ya es la tercera vez.
La tercera edición.
Es la hacemos tercera edición.
La tercera edición, vamos, ya lo vamos a agarrar de cada año. Y del Bonji nos seguimos al recorrido hacia donde está el máster, y ahí también van a hacer un espectáculo de globos de Cantoya. Okay. Y regresamos a la sede para premiar las embarcaciones que se van a...
Sí, quisiera recalcar, y como último, darle las gracias a nuestro presidente municipal de Jojutla, que este evento nació aquí en Jojutla, en el municipio de Jojutla, y obviamente coordinado con el municipio de Tequesquitengo, el pueblo de Teques.
Me imagino que todo es 100% familiar, pueden ir grandes, chicos, va a haber seguridad, va a estar todo.
Sí, así es. Estamos ahorita mismo que veníamos para acá, nos pusimos de acuerdo con lo que es la seguridad. Vamos a tener esa seguridad. Digo, más que nada es familiar, no creo que pase algo. El capitán de puerto también le agradecemos, porque él es el que va a estar ahí en el lago, que es el que va a llevar todo el control.
De hecho, tiene razón mi compañero, tanto como terrestre como marítimo, lo que tratamos es salvaguardar las garantías y la vida propia, la integridad física de las personas.
¿Cuánta gente es la que esperan? ¿Y cuánta la afluencia?
Está muy buena, pero no sabemos cuánta, sino al final del evento ya tendremos un número exacto.
¿En años pasados cómo ha sido?
En años pasados se llegó hasta 60, 70 lanchas, cada lancha más o menos como de 10 personas. Okay. Y ahorita esperamos de 100 a 120 lanchas.
Okay. O sea, esperan que se incremente. Y esto, por supuesto, que reactiva la economía con los negocios, con todo lo que se vende alrededor.
Más que nada es el fin, ¿no?, de todo esto. Incrementar el turismo, y que tengo se beneficie de todo esto, ¿no?
Y que tengan otra opción la gente, ya sea del estado, de la Ciudad de México, o si es posible nacional. Ya están los cartelones en las rutas, en Cuernavaca, espectacular en la autopista. Todo eso gracias a que nos apoyó mucho el municipio de Jojutla.
Pues ahí está la recomendación para que si usted que está aquí de visita en la zona sur del estado de Morelos y viene de la ciudad o de algún otro estado, disfrute de estas actividades que se tienen ya pues en puerta en unas horas y que hay en toda la región.
Sí, claro, en toda la parte centro del país hay ofrendas, hay Día de Muertos, pero en ningún lado más que en Tequesquitengo hay los altares en el lago.
Exacto.
Es el único lugar en toda la parte centro del país, ténganlo. Sí, porque la otra está hasta Michoacán, hasta Jalisco. Pero
son cuatro en todo el país, parece.
Creo que estamos en el cuarto lugar, si no me equivoco, ¿no? Entonces vamos a tratar de...
Pero en el centro, aquí nada más.
Exactamente. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su información y sobre todo pues esta invitación que se le hace a toda la ciudadanía, no solamente de la región sur, de todo el estado y por supuesto de otros estados, para que vengan y disfruten. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias por invitarnos.
Pues finalmente quiero comentarles acerca de e invitarlos a seguir la transmisión especial hoy, 30 de octubre, a partir de las 4:45 por televisión abierta 15.1 del sistema de cable en el 15 Total Play, Easy, redes sociales y por las tres estaciones de radio, para que no se pierdan nada, ningún detalle acerca de todas las actividades que se están llevando a cabo. Y de mi parte agradecerles que nos hayan escuchado, que hayan estado pues este día jueves 30 de octubre aquí con nosotros en Tamuanchanoy, y por supuesto nuevamente el agradecimiento a todo el equipo que hace posible este programa. Moy.
Nos despedimos, muy buena tarde y buen provecho a todos.